Sed, películas sin agua. Al episodio de hoy viene como invitado el actor Tenoch Huerta y vamos a hablar de películas en las que el agua es el personaje central, pero quizá no como todo mundo lo piensa. Tomando como pretexto el lanzamiento de Sed, el podcast protagonizado por Tenoch que nos cuenta lo que podría ocurrir si la Ciudad de México se quedara sin agua, lo invitamos a hacer un pequeño recuento de películas que ya han planteado un panorama similar. ¿Cuánto impactará en el futuro cercano el cambio climático y la sobreexplotación del agua? ¿Qué historias hemos imaginado alrededor de esa posibilidad? ¿Qué tanto hay que creer de lo que cuentan esas películas? Tenoch está con nosotros para platicarlo alrededor de una lista de historias que creemos vale la pena revisar. Las películas sin agua nos advierten sobre un mundo sin agua. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Pues como les había dicho, gente de Cine Garage, tenemos a Tenoch Huerta, lo tengo una vez más frente de mí, lo cual me hace tremendamente feliz. Podemos hablar de muchas cosas, Tenoch.
Un montón.
Bienvenido a los micrófonos de Cine Garage. Antes que nada, de verdad me hace muy, muy feliz tenerte de nuevo enfrente de mí.
No, pues muchas gracias, Eric, la neta, por la invitación y también un saludo a toda la bandita de Cine Garage. Y aquí vamos
muchas
a echar
gracias.
Vamos a echar chal, chisme y comidilla.
Y comidilla. Pero empezamos, yo creo que platicándole más o menos a la gente por dónde va Sed, ¿no? El podcast, entre muchas otras cosas que estás promoviendo ahora, porque tienes la película y tienes el podcast y estás haciendo mil cosas más. Entonces, para empezar, Sed, ¿por dónde va? ¿De dónde salió? Rapidísimo para que la gente lo pueda buscar en las listas de reproducción de Sonoro.
Pues esto, ¿no? Sed es este podcast que plantea en un futuro... iba a decir
mañana.
Tópico, pero no, algo que ya está sucediendo en la Ciudad de México, sí. Solo que como no pasa en Polanco, pues a nadie le importa, pero que ya sucede en Iztapalapa, sucede en Iztapaluca, sucede en Ciudad Neza, sucede en Iztacalco, sucede en toda la periferia de la Ciudad de México, que no es Polanco, la Condesa o la Roma, pero ya pasa. Y entonces, pues nada más que ahora sí le toca a los de Polanco, entonces por eso ya, ¿no? Ya se escucha. Y que es la falta de agua, ¿no? La ciudad se queda sin agua. Y sobre todo, no es que el agua se fue al espacio exterior, ¿no? No es que llegaron los extraterrestres y se la llevaron. No, el agua está ahí, solo que está privatizada. Solo que unos cuantos empresarios son dueños del agua y lo utilizan para refrescos, para minas y para mezclilla.
Enriquecerse.
Y en detrimento de la calidad de vida y de los derechos humanos de la población. Entonces, en este planteamiento que hace el podcast, es que la ciudad se drena literalmente, se drena y empieza a tener derrumbes. Y a partir de estos derrumbes y de esta sequía generalizada de los mantos acuíferos que se agotaron, es que comienza la ficción donde mi personaje Aurelio es un ingeniero, precisamente es el encargado del monitoreo de las aguas, que lo que hace pues, es llevarle, procurar que el agua llegue a la gente, ¿no? Para satisfacer sus necesidades, y a la vez él tiene una hija que sufre de un problema de un tipo muy particular de diabetes, que es de donde el cuerpo se deshidrata, necesita estar constantemente hidratado o te mueres, ¿no? Te deshidratas o sea, es como tener es una severa deshidratación a las pocas horas, ¿no? Entonces, a partir de estos son como los elementos, es el planteamiento de la historia y a partir de ahí se desarrolla y se empieza a contar todo este drama, toda la intriga, ¿no? Cómo es la corrupción la que produce, la que le da, es el génesis de este problema, de este drama, es la corrupción, este maridaje perverso entre la iniciativa privada y los políticos que solamente ven la ganancia y el poder, y desde ahí sale este drama, ¿no? Este drama apocalíptico, donde... Lo bonito, porque normalmente las películas apocalípticas en general es como el hombre contra la naturaleza, ¿no? Como claro. Un poco volviendo a los estadios previos a la revolución neolítica, ¿no? Es el ser humano contra la naturaleza. Aquí no, aquí es el ser humano contra la naturaleza humana. Es el ser humano contra el humano, pero contra las partes más oscuras de uno mismo, ¿no? La avaricia, el miedo, la ira, pero también la necesidad y hasta dónde somos capaces de llegar por necesidad y qué somos capaces de hacer por salvarle la vida a un ser humano que amamos. Y las decisiones que toma Aurelio, sobre todo hacia el final de la temporada, porque van a ser varias temporadas, hacia el final de la temporada, las decisiones que toma Aurelio, las acciones de Aurelio, nos hacen cuestionarnos de, ay, cabrón, yo haría lo mismo.
Exacto.
Ay, cabrón, la banda que hace ese tipo de chingaderas, ¿está bien o está mal? Y no es que aquí estemos haciendo, ni ensalzando, ni haciendo una apología del crimen, sino cuestionándonos la raíz y sobre todo las condiciones que llevan a la gente, en este caso Aurelio, a tomar estas decisiones y actuar de la manera en la que actúa, ¿no?
Claro, que es justo, y por eso, bueno, el podcast me gusta por muchas razones, pero yo que soy fan de la ciencia ficción o de la ficción especulativa, como ahora ha tomado otras vertientes, me gusta justo ese tono de cine apocalíptico que ya está pasando en muchas partes, en este caso de la ciudad, como dices, o que va a pasar mañana, ¿no? O sea, que está a la vuelta de la esquina y que ese futuro que todo mundo dice, ah, claro, cuando pase allá después de no sé cuántas decenas de años, no, ya lo puedes tocar, ¿no? Y ya te ha pasado y ya ha habido alarmas de que no va a haber agua X días en la Ciudad de México. Ese cine apocalíptico o postapocalíptico me gusta mucho y el podcast lo logra recrear muy bien, no solo a través del diseño de audio, sino de, como dices, cómo van caminando los personajes y te llevan al punto, que es algo que a mí me gusta mucho también de ese tipo de películas, que siempre estás a la mitad diciendo, ¿yo qué haría? Cuando una película llega al yo qué haría, se vuelve una cosa completamente diferente al mero entretenimiento, y creo que ahí está el podcast también.
Sí, no, pero además el planteamiento del podcast es que eso no sé si recuerdes que hace 2 o 3 años sucedió en, no sé si fue en Sudáfrica, donde se quedó sin agua la ciudad.
Sí.
Donde decían que ya habían llegado al día cero, ¿no? Y que la gente tuvo que racionar y entonces iban literal con cosas como este a recoger agua de la llave y era lo que les tocaba.
Y era el agua que les tocaba, en 3 días.
Como 20 litros o 30 litros por día o algo por el estilo, ¿no? Por persona. Está cabrón, o sea. No, ni siquiera es que estemos planteando un escenario factible. Es que esto ya pasó en otras partes del mundo. Y ya está pasando en la Ciudad de México y en un montón de regiones del país. Algunas veces sí es por una franca sequía, no ha llovido y entonces los mantos acuíferos están agotados, pero lo más dramático es que en otras regiones donde el problema no es la falta de agua, sino que está privatizada,
exacto,
se vive este drama humano y este dolor. Entonces yo me pregunto, ¿en qué chingada cabeza cabe construir una sociedad donde el agua que se da de manera natural tiene dueño? O sea, ¿en qué pinche cabeza cabe? Pero bueno, el podcast precisamente lo plantea y dice, a ver, güey, en este momento esto está pasando, pues vamos a aventarnos, ¿no? Porque la falta de agua es el telón de fondo para el drama humano.
Claro.
O sea, el telón de fondo es la falta de agua, pero y en este telón de fondo, que es la falta de agua, sucede el drama humano, que es el viaje de todos y cada uno de los personajes, sus interacciones, sus relaciones, y sobre todo lo más importante es cómo resuelven sus circunstancias, ¿no? Porque como bien decía por ahí famosísimo y gran pensador, soy yo y mis circunstancias, ¿no? Y cómo resuelvo mis circunstancias radica el ser humano en el que me voy a convertir.
Claro, y películas que van por ahí, Tenoch, ¿te gustan? O sea, yo lo acabo de decir, a mí ese cine me gusta mucho, no solo me entretiene, sino que me lleva a este tipo de reflexiones. Y pues por ahí creo que podríamos irle dando a la gente un poco el aroma que tiene el podcast, hablando de películas que de una o de otra forma, porque la ficción tiene muchos, muchos rumbos, uh-huh, comunican más o menos la misma idea. No sé si a ti te gusten ese tipo de películas.
Totalmente. A mí la ciencia ficción, me encanta la ciencia ficción, pero la ciencia ficción tal cual, la que cuestiona, la que, exacto, te hace preguntarte cosas, porque sí, si es una ciencia ficción donde nada más vas a ver explosiones y donde vas a ver nuevas navecitas y cosas por el estilo, pues igual está chidito, pero pues la verdad es que me da hueva, me da, o sea, por ejemplo, claro, a mí me mama el anime. El anime me parece una cosa maravillosa, la animación me parece una plasticidad hermosa, sobre todo el anime, pues sí, el japonés, ¿no? Están cabrones, claro, estos güeyes, se cuestionan. Evangelion, por ejemplo, me parece una pinche joya, ¿no? Todos los cuestionamientos filosóficos que hacen, pero filosóficos cabrones, ¿no?
De verdad.
Sí, sí, o sea, filosofía pura. O sea, los guionistas se agarraron unos pinches librotes así de filósofos alemanes y se los chutaron todos los cabrones, ¿no? Incluso hasta de Santo Tomás de Aquino, o sea, están cabrones, ¿no? Entonces, cuando es una ciencia ficción que te hace esos cuestionamientos, me mama, me encanta. Claro. Son de las películas, de los géneros que más disfruto, precisamente porque la ciencia ficción te plantea, o sea, como que despoja de todos estos, elementos que en la realidad existen, que no te dejan acceder del todo a algún cuestión, uh-huh, alguna cuestión, algún problema, pero la ciencia ficción despoja de todo eso y te deja el problema desnudo en una situación límite, y entonces lo puedes entender claramente, ¿no? Hay ahorita una tendencia de la ciencia ficción que es el tecnofuturismo, ¿no? Por ejemplo,
claro,
es como, por ejemplo, grupos indígenas en el futuro, con todos los elementos de la tecnología y la sofisticación tecnológica, cómo se van a comportar, ¿no? Esto, uh-huh, es sumamente importante porque siguen siendo los mismos dramas humanos, pero con otras herramientas, y entonces el espectador puede entender desde otro lado las cosas. Entonces, a mí me parece, la ciencia ficción me parece uno de los vehículos más importantes y bellísimos para contar las historias. Digo, la Biblia es ciencia ficción que nos, sí, habla de, nos da cuestionamientos morales, éticos, filosóficos, por poner un ejemplo.
También profundos.
Muy profundos. Y este libro, y pongo el ejemplo de este libro porque es un libro que es común a la cultura occidental. Entonces, este libro nos pone enfrente un montón de cuestionamientos, y es ciencia ficción bellísima, ¿no? Esto de que,
claro,
de que estuvieron vagando en el desierto 40 años, la primera generación que sale de Egipto, pero la segunda generación ya puede acceder a la tierra prometida, son los migrantes de primera generación que dejan sus países de origen y llegan a un nuevo espacio, nunca se van, uh-huh, a adaptar. Nunca lo van a ver como la tierra prometida, la van a ver como un desierto, un páramo en el que van a tener que estar camina y camina y camina hasta que se mueran. Pero sus hijos, que ya nacen en una nueva cultura, sí va a ser un paraíso, sí va a ser una nueva oportunidad, ¿no? Por ejemplo, esta metáfora bellísima de la Biblia, del Antiguo Testamento, es ciencia ficción, y si eso lo, claro, lo transportamos a las primeras colonias humanas en Marte contra los primeros marcianos, porque ya nacieron en Marte, es la misma historia, y nos hace entender la migración, un fenómeno actual, contado en una historia antigua o contado en una historia del futuro. Los dos son ciencia ficción, uh-huh, y puedes entender y acceder muy fácil al mensaje, ¿no?
Sí, porque como dices, con las herramientas de la ficción quitan prácticamente cualquier postura política que uno podría traer cargada, y entras directo a la historia. No te dicen esto está bien, esto está mal, te dicen aquí está lo que está pasando, y ahí tú con tu conciencia, ¿no?
Exactamente.
Y fíjate, qué curioso que menciones a la Biblia, porque yo en la lista de películas que quería sugerir para grabar ahora, puse Noé, ¿no? A la película de Darren Aronofsky. Bueno, estamos hablando de agua, ¿no? Aquí estamos como del lado contrario, ¿no? Entrando un poco más a problemas de cambio climático, en donde hay lugares donde llueve mucho y hay lugares donde no está lloviendo nada. Uh-huh. Sí, Aronofsky dijo, ok, vamos a hablar de la historia de Noé, y vamos a platicar todo lo que eso implica, pero no sé si recuerdas, hay puntos en la película en donde dices, este señor no está hablando de Dios y este señor no está hablando de un loco al cual le habla una voz llegada del bosque para que construya un arca. Este señor está hablando de cambio climático y está hablando de un desastre natural en el que el hombre se rompe la conexión con la naturaleza y viene un diluvio en donde la única manera de sobrevivir pues es entrándole al agua, ¿no? Entonces me llama mucho la atención que ahí de manera indirecta, por un lado yo haya escogido a Noé como una de estas películas apocalípticas, porque pues, claro, el diluvio es un apocalipsis.
Sí, no manches.
pero del otro lado, no precisamente entrando a la movida del desierto, sino entrando al lado contrario, ¿no? De ahora hay agua, pero no vas a poderte beber este agua, ¿no? Está ahí, pero no te la vas a poder tomar porque es agua salada, es agua sucia, uh-huh. Están todos los animales del mundo. Creo que muy poca gente ve el del diluvio así como de, pues sí, había mucha agua, ¿y cuál era el problema? Pues que esa agua no te la puedes tomar.
Exacto.
No, ese agua está o sucio o contaminado y no sabes cuándo vas a bajar del barco. Entonces, verlo como desastre ecológico, como ocurre con Noé, con Russell Crowe. Todo el mundo habló mal de esa película, lo siento mucho, pero a mí me gustó mucho. creo que es una buena entrada al otro cine apocalíptico que luego nos encontramos por ahí. Me entusiasma mucho que como mucha gente lo ha hecho, veas a la Biblia con todo lo que ello implica como historias de ciencia ficción. No, eso no es ni hacerla menos ni hacerla más, es simplemente reenfocarla para poder entender cómo nos relacionamos unos con otros a partir de las historias que la Biblia presenta. ¿Tú te acuerdas de haber visto Noé de Darren Aronofsky?
No me acuerdo, la verdad. No, creo que no la vi. Pero bueno, sí, al final del día, es que, bueno, desde mi perspectiva muy particular, es cagado, pero la mayoría de los libros sagrados en realidad no hablan de Dios, hablan de la condición humana. Y usan metáforas para hablar de la condición humana, ¿no? La Biblia no tendría por qué ser la excepción. Al final del día viene...
Son metáforas,
sí,
¿no?
Viene, es un pueblo que estuvo en contacto con las civilizaciones más antiguas y más chingonas de la humanidad, ¿no? La cuna de la civilización humana nace entre el Tigris y el Éufrates y el pueblo judío fue el pueblo semita, más bien, pues estuvo en contacto con estas civilizaciones, que muchas de ellas tenían milenios de haberse extinguido cuando estos compadres hacen una compilación y empiezan a tomar sus historias y la sabiduría de sus historias, de estos pueblos, para hacer un nuevo libro y una nueva interpretación de estos mitos, ¿no? Entonces, a mí me parece bellísimo. Entonces, sí, hablando de este libro, no necesariamente va de Dios, sino de la condición humana, y también el cine, y también la ficción moderna, no va de Dios, va de la condición humana, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando hablan de ciencia, ¿no? Cuando en las películas hablan de la ciencia, me parece un error cuando ponen a la ciencia como protagonista y como si la ciencia fuera buena o fuera mala, ¿no? La ciencia solo es una herramienta que la condición humana va a utilizar para bien o para mal, ¿no? La va a corromper y la va a utilizar como, el libro más importante de ciencia ficción corrompida es Frankenstein, como sucede con Frankenstein, que es el hombre jugando a Dios, pero no es el hombre jugando a Dios, es el hombre tomando a la ciencia y dándole un sentido totalmente distinto al que es, porque está violando todas las leyes de la naturaleza, que es traer de la muerte la vida, ¿no? Y no, claro, la vida provoca muerte. La vida devora seres muertos, plantas y animales muertos para poderse mantener. Y entonces aquí están reviviendo la materia inerte que debía servir para alimentar a la vida y la retoman para poderse alimentar a sí misma. Y entonces ahí es donde viene donde el cosmos se rompe, ¿no? Entonces,
claro,
toda la ciencia ficción, porque ese libro, contrario a la lectura de mucha gente, no va de maldita ciencia y malditos científicos locos, no. Va de la condición humana y el ser humano queriendo revertir lo inevitable que es morir, ¿no? Entonces, cuando la ciencia ficción va por ahí, se tejen historias bellísimas. Y esto, ¿no? No, la ciencia ficción moderna nos puede llevar a cuestionar la existencia o no de Dios, pero la existencia o no de Dios con respecto al hombre, con respecto al ser humano.
Sí, eso está
bien chingón, ¿no? Entonces, sí, a mí preciso, por eso te digo que la ciencia ficción me parece maravillosa. Las películas apocalípticas me encantan siempre y cuando sean acerca de la condición humana. Por ejemplo, pues la película que puso de moda los zombies otra vez fue la de 21 Days Later, o no me acuerdo si era 21 años.
28 días después,
¿no? Que además es el tiempo de la luna, ¿no? Es una luna llena. Entonces, esa película revivió el género de zombies y nos confronta. Esa película no nos confronta contra un virus que nos va a extinguir, no, nos confronta contra el ser humano, contra la ira, porque además claro. Los changuitos los enferman de ira viendo televisión, ¿no? O sea, ven televisión y es que se enferman de ira, ¿no? Y así le contagian a los seres humanos el virus, ¿no? El planeta de los simios también, las nuevas, la primera de las viejas y la trilogía nueva, que también va de eso, ¿no? Sobre todo la primera, que es... Es la metáfora del hombre, del ser humano cuando se revela a su creador. Porque lo más importante y lo más emotivo de esa película es cuando César dice no. Y es su primer palabra. La primera palabra que articula este simio es no. La negación, a partir de la negación viene la afirmación propia. Cuando le dices no a tus padres, cuando eres adolescente y le dices por primera vez a tus padres no. Cuando eres una sociedad que está haciendo, que es una colonia y la colonia le dice no a la corona española. Cuando una persona está sufriendo vejaciones o está sufriendo discriminación y dice no. El no es la afirmación más grande. Y para llegar a este concepto tan simple, filosófico y psicológico, incluso, ¿no? Freud lo dice con la metáfora de matar al padre. Cuando la ficción dice no, desde la ciencia ficción nos están dando el mensaje. César se adquiere su condición y su dimensión humana en el momento que dice no. Y eso en la ciencia ficción queda clarísimo y es hermoso. Y entonces yo cuando vi esa escena, me rompí a llorar. Yo estaba en el cine cuando dice no, me rompí a llorar. Sí. Y volteé a ver a todo el mundo y la banda estaba, los que me vieron, fue así como, ¿por qué llora? Y yo así, ¿por qué llora? Porque eso es lo que hacemos los seres humanos para volvernos adultos.
www.patreon.com/cinegarage. Vayan ahí, suscríbanse, elijan el nivel de recompensas que quieren recibir después de haberse suscrito a nuestro perfil Patreon y comiencen a disfrutar de ellas. Vamos desde contenido exclusivo, cobertura de festivales y por supuesto su presencia aquí con su nombre y su apellido como productores e impulsores centrales de los podcasts Cine Garage. Hay distintas recompensas, elijan la suya, www.patreon.com/cinegarage. En este momento, en este episodio, de verdad millones de gracias por su apoyo a Catherine Black, Efraín, Alejandro de la Cruz, Daniela S. Becerril, César Vallarta, Yasmín Vargas, Joniva, Miguel Ángel Rojas Peña, Leonardo C., Iván Montes, Carlos, Mau, Alejandro Alatorre, Miguel Pulido, #Filmica, www.patreon.com/cinegarage. Ahí les esperamos. Y ahora, fíjate, y ahora hablando del agua, Tenoch, es lo que está pasando en muchos pueblos de México, ¿no? Hablando directamente sobre la nación Yaqui, ¿no? Ahora viene un documental que se llama El laberinto de Yoeme, que lo que están haciendo es justo eso, ¿no? Decir, a ver, ustedes venían por nuestra agua, no, se acabó.
Se acabó,
¿no? Y en Sudamérica cada vez hay más comunidades diciendo, el agua es nuestra, no, paremos por aquí, ustedes no pueden venir a explotar, ustedes no pueden venir a sacar el agua que ha estado todo el tiempo entre nosotros. Que es un poco lo que nos lleva también a una de mis favoritas, ahora que está empezando el Festival de Cannes. Cuando Mad Max Fury Road abrió el Festival de Cannes, todo el mundo dijo, ¿cómo puede ser una película de Mad Max abriendo el Festival de Cannes? La ves y dices, ¡ay, qué buena película! No solo película de acción, no solo película de ciencia ficción, no solo película emocionante. todo el rollo del agua que trae la película detrás es bien, bien interesante. De esa sí te acuerdas.
Está más divertida que la mayoría de las películas que premian en Cannes.
Sí.
por lo menos sí se entiende, güey.
De entrada la entiendes y dura menos, ¿no? Porque luego dices, puta, una película de 4 horas donde no va a hablar nadie nada.
Qué patada en los... El entrepierna, ¿no? Es así de, oh,
fue un escándalo, fue un escándalo. Toda, cada vez que la veo, porque la repito mucho, me acuerdo, y me gusta mucho el rollo del agua, porque muy, muy por debajo de la historia, que la historia es súper chiquita, ¿no? Sí. Tenemos al joven Max, que de repente se encuentra con un grupo de chavas que están esclavizadas, ¿no? Sí. Que son objetivizadas por un güey que dirige ahí una medio ciudad en el desierto. Y que la saca, la rescata Nexus. Y luego la regresa.
Es Nexus. Sí, sí, es sí. Su pinche clan ahí, esclavas y todo.
algo así. Pero debajo de todo eso, la historia es, a ver, este pueblo le hace caso a este señor porque este señor tiene privatizada el agua. Él decide cuándo darles agua y cuándo no. No, entonces todo mundo está con la cabeza gacha y nadie hace nada. Y todo mundo obedece este gobierno enloquecido. Que puede ser una mega empresa si tú quieres, ¿no? O puede ser Bolsonaro si tú quieres. ¿Por qué? Porque él es el que tiene la llave que abre el agua y de la que todo mundo depende. Y eso me llamó mucho la atención porque la primera película, si te acuerdas, la primera Mad Max, la pelea era por la gasolina, ¿no? Uh-huh. En un planeta que se había convertido en un desierto, por supuesto.
Bueno, pero es que íbamos saliendo de Thatcherismo y de Reaganismo,
claro,
¿no?
O sea, era otro planeta.
Era Thatcher y Reagan en el poder del mundo y pues su visión de vamos a ponerle la madre a todos por petróleo dominaba y pues, la película refleja precisamente eso, ¿no?
Eso, ¿no? Es eso y el miedo a la Guerra Fría, ¿no? Porque también creo que se menciona por ahí que todo venía de una guerra nuclear. Y poco a poco el discurso de Mad Max, conforme el mundo fue caminando, va volteando hacia el agua y la última es de, güey, el petróleo nos da lo mismo, lo que queremos es agua.
Agua, sí. Y es que también creo que en la época que nace la primer Mad Max dábamos por hecho que el agua nos iba a acabar nunca, ¿no? ¿Quién chingados?
Exacto.
¿Quién chingados?
Ni el agua ni el petróleo, ¿eh?
¿Quién chingados iba a imaginar que iban a llegar una bola de hijos de la chingada, a agarrar una botellita de agua y privatizarte el agua y decir, güey, te la vendo, cabrón? Así de, güey, pero ahí está el agua, güey, ahí está corriendo libre, sí, sí, sí. Te la vendo, sí, cabrón. Te la Oye, güey, pero pues, bueno, va, güey, órale, ya la vas a vender. No, pues, ¿sabes qué? La voy a ensuciar para después venderte la que sí limpia. O sea, voy a agarrar una que esté limpia y la demás te la ensucio para que no la agarres, cabrón. Te la ensucio con desechos mineros, con desechos de la mezclilla, por ejemplo, de la industria de la ropa, te la contamino con desechos industriales, voy a vaciar todo el agua del baño donde tú cagaste, güey, la voy a vaciar en los mantos acuíferos para que tú sientas que es tu culpa, cabrón, ¿no? En lugar de, vergas, güey, pues si los alemanes ya purificaban el agua en la década de los... Hace 80 años, en la Segunda Guerra Mundial, los 90 años, los alemanes agarraban el agua de las barracas y la purificaban. Hace 80 años, ¿por qué chingados ahorita no podemos hacer lo mismo con el agua del mar, por ejemplo, ¿no? O sea, la purificas y ya, la de salir. Ah, no, cuesta un chingo de varo.
Cuesta mucho.
Ah, cabrón, un pinche misil que estás lanzando en contra los palestinos cuesta más, cabrón.
Cuesta más.
¿No? Te valió madre, ¿no? Ahí sí les vale madre, ¿no? Entonces, también las prioridades, ¿no? De las élites, porque pues la gente podemos decir misa, pero las élites son los que tienen el poder y sus prioridades es el enriquecimiento. Entonces, esta nueva de Mad Max, pues bien lo dices, es un cabrón que la tiene privatizada por sus pinches pelotas y dice, aquí las cosas son como se me pega mi chingada gana, ¿no? Y tiene que llegar este par a ponerla en su madre, ¿no? Y además, qué magnífico trabajo hace Charlize Theron en esa película. Yo quería ser como ella, o sea, yo sí la vi y dije, güey, quiero ser como esa morra, cabrón, no mames.
Córtenme la mano para ser como ella.
Sí, ¿no? Es mi heroína, sí, te juro que yo estaba así con un cuchillo y dije, lo haré, no, güey, tampoco más.
Lo haré,
¿no? Así, no, güey, es una película, cálmate, güey. Entonces,
a mí,
pues sí, nada.
A mí lo que más me angustia de la película es que la desertificación que muestra es, o sea, sí es radical.
Sí.
La ves el agua y sabes quién tiene el agua y sabes que el rollo es por el agua. La única tormenta que hay es una tormenta de polvo y de arena. O sea, ni siquiera llueve en ese país. No hay posibilidad no. de que la sequía se rompa. Y yo creo que mi secuencia favorita es justo cuando se meten en la tormenta de polvo, porque ahí dices, güey, de nuevo, hablando de metáforas, es como decir, no hay rumbo, o sea, de aquí no hay salida. Lo único que podemos hacer es ir en círculos, ir y volver lo más lejos que podamos de donde está el agua, pero el agua es como lo único que nos mantiene vivos y humanos, ¿no? Porque ya que la desprivatizan, perdón para la gente que no lo haya visto, la cosa se vuelve mucho más amable, porque como dices, a final de cuentas, el agua es un derecho, ¿no? No tiene nadie por qué venir a envasarla y a venderla. El agua es de todos y debería ser para todos.
Exactamente, ¿no? El agua es un derecho humano, ¿no? El acceso al agua es un derecho humano. Y como bien dice, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, la banda está, o sea, ves en las películas y ves como la banda pensando, ¡ay, güey! Pero Titán, la luna de Júpiter, tiene un chingo de agua. ¡Chica, tiene tu madre, güey! ¡Aquí hay un chingo de aquí agua, güey! ¡Cuídala de aquí, güey!
¡Sale más caro! ¿Por qué vas a ir hasta allá?
Va a salir más pinche caro ir a Titán y agarrar un pedazo de hielo y traértelo, cabrón. ¡No mames! ¡Mejor cuida la puta agua, cabrón! O sea,
claro,
güey, cuida el agua que ya tenemos aquí. Trátala bonito y trata bonito el planeta. O sea, tenemos la tecnología ya para tener un planeta más saludable, ¿no? Una sociedad más saludable, pero pues bueno, de ahí por eso me acusan de chairo, pero y sí, sí lo soy, pero pues es que la lógica neoliberal es lo que le ha roto la madre a
claro,
la
neta, está, o sea, por eso estamos como estamos.
Por eso estamos, ¿no? Como estamos, o sea, el dramático descenso de los recursos naturales se da no solamente con la revolución industrial, obviamente sí, pero sino
a
partir del neoliberalismo se vuelve dramático, se vuelve sumamente dramático. Y no podemos cortar nuestra dependencia del petróleo, pues no, porque por mucho que la gente quiera que hagan coches eléctricos, pero no los hacen de lechuga, se hacen con plástico. Claro, mientras no inventemos coches eléctricos, que los asientos, los volantes y todas las molduras se hagan de lechuga, mientras no los podamos hacer de lechuga, pues necesitaremos el petróleo, obviamente, y necesitamos tener una explotación sana y consciente del petróleo, porque hasta los cables para conectar tu teléfono están hechos de petróleo, este vaso está hecho de petróleo, la luz, mi celular, el 90%.
La luz viene claro.
O sea, ¿no? Las lámparas, o sea, los componentes, todo está hecho de petróleo, todo está hecho de derivados del petróleo. No podemos cortar nuestra dependencia del petróleo, pero sí podemos buscar alternativas mucho más inteligentes y más saludables. Entonces, pues, ¿pa cuándo, no? Entonces, creo que tanto, volviendo al podcast, nos plantea estas cosas, las consecuencias de no tomar esta conciencia, como las películas apocalípticas, como las que, sí, como que ahorita mencionas Mad Max, es eso, ¿no? Es así de, güey, tal cual, me parece bellísimo lo que acabas de decir, ¿no? La metáfora de meterse en la tormenta de polvo es, sí, paren de mamar con su chaqueta mental de que vamos a ir a traer el agua de Titán. No sean pendejos, eso no va a pasar, güey. No va a pinche suceder, nos vamos a extinguir antes de llegar. No sean pendejos. Oh, ya encontraron agua en la luna. Ah, huevo, sí. Esa agua solo sirve para la
¿Y qué hacemos? ¿Nos vamos todos a la luna o traemos la luna para acá?
Exacto, porque el agua que hay en la luna solo sirve para las colonias que se puedan asentar ahí. Tan. Entonces, güey, mejor.
¿Y sabes cuáles son las primeras colonias que va a haber en la luna, Tenoch? Las privadas. Las de Varo.
Claro.
Claro.
El moscote, el güey anda, ya le vale verga. O sea, güey, ya nos chingamos el planeta, pues cámara, chavos, ahí se ve, ¿no?
Ahí se ve, yo ya me voy.
Sí, ¿no? Entonces.
Yo ya me voy.
Exacto. Y muchas películas de ciencia ficción precisamente versan sobre estas temáticas, ¿no? Y precisamente, si no existiera la ciencia ficción, no podríamos dimensionar esto. De hecho, los viajes espaciales nacen de la ciencia ficción, o sea. Si pinche Julio Verne no se hubiera puesto a mamar con que de un coñonazo se llegaba a la luna, ¿no? Y si los Méliès no hubieran puesto esa luna donde se le estrella, ¿no? Igual no hubiera. Pues
Elysium era eso, ¿no? ¿Te acuerdas de Elysium?
Sí, claro.
Esta historia de la colonia. Bueno, Blade Runner propone eso también, ¿no?
Claro.
Los ricos y los que pueden pagar un sistema de salud privado y los que tienen lana y han tenido varo todo el tiempo, ellos viven en su colonia fuera de la tierra.
Y les vale.
Y la tierra está hecha polvo, y la tierra está molida y jodida, pero las grandes élites son las que viven allá y se benefician directamente de todo lo que sacan de aquí.
Sí, les vale pito lo que dejan. O sea, eso es algo también, porque me parece a mí muy injusto cuando dicen, es que el ser humano tendría que erradicarse porque somos el virus. No, a ver, aguanta. Porque estos compas yaquis que están peleando, porque estos compas que están peleando en las montañas del sur, porque estos compas que están, y las comadritas que se están rompiendo la madre en Bolivia, no son ninguna plaga, ni son unos pasados de lanza, ni se están acabando los recursos naturales ellos.
Llevan siglos ahí
y no le han puesto en la madre al equilibrio de la naturaleza. Somos nosotros con nuestra sociedad occidental de hiperconsumo la que está chingándose el planeta.
Exactamente.
Porque nosotros hace 100 años tampoco le poníamos en la madre al planeta como se lo estamos poniendo. O sea, no, a ver, aguante, no me vengan aquí con sus chingaderas de es que el ser humano es la plaga. No, el ser humano no es la plaga,
no.
Es el sistema de vida que nos inventamos lo que es la plaga, es lo que nos volvió. Son como los espíritus de Miyazaki, que son solo espíritus que según las circunstancias se pueden volver terribles o pueden ser uh-huh. súper amorosos, como el sin cara de Chihiro, ¿no? Que cuando hay ambición y la gente es culera, pues se vuelve un monstruo que devora a la gente porque es la ambición. Y cuando claro. se encuentra una morrita que no tiene esa ambición, se vuelve un tipo súper chido que la acompaña a todos lados como su sombra, que la cuida y la protege, ¿no? Entonces, uh-huh. al final del día, el ser humano es lo mismo, son como esos espíritus de Miyazaki, somos seres nada más, y depende de lo que nos metan en la cabeza y en el corazón, podemos ser terribles o podemos ser bien chidos, ¿no? ¿Qué pasa claro. en el podcast con Aurelio? Pues que el güey es bien chido y a toda madre, pero de repente las circunstancias cambian, el demonio se le aparece de rojo y dice, ay, cabrón, pues ¿qué hago, güey? O me pongo al tiro o me carga la chingada, ¿no? Y se la carga a mí.
Claro.
Entonces, es que el ser humano a mí se me parece una criatura bien, bien chida. Me caga la gente, pero amo la humanidad.
Yo estoy contigo. Y justo para darle la vuelta al rollo de que el ser humano es un virus y deberíamos desaparecer, y sí, claro, ¿no? Que vamos a extinguirnos. Justo este fin de semana vi un documental, está en Netflix además, que se llama Romper los Límites, la ciencia de nuestro planeta. Lo hace la BBC de Londres, es con David Attenborough, que yo soy fan de don David, y lo que hace es justo eso, ¿no? Decir, a ver, el ser humano ha estado aquí presente no sé cuántos años en el planeta, y sí, el calentamiento global no solo es real, sino que evidentemente se acentuó desde el inicio de la revolución industrial y se hizo problemático con la llegada del neoliberalismo. Uh-huh. ¿Qué necesitamos? Porque además te lo pintan súper pesimista al principio. Dices, puta, estos güeyes me van a generar pesadillas. Y las primeras dos terceras partes del documental son una pesadilla, porque te dicen, la hemos cagado en esto, de aquí ya no hay punto de retorno, te lo dejan bien claro, y empiezan por el agua, ¿no? El agua que tenemos ahora no va a alcanzar para todo mundo, no está alcanzando. ¿Qué hacemos? Y al final, desde el punto de vista de la ciencia, que suena a ciencia ficción, te van dando como posibles soluciones, pero sobre todo te dicen, necesitamos reinventar la economía, necesitamos generar economías circulares en donde no necesitemos todo el tiempo, ajá, sino que sea incluso socialmente mucho más justa. Si no cambiamos ese punto de vista, no vamos a llegar a ningún lado.
Entonces, vamos a librar.
Así como última recomendación, yo le diría a la gente, chequen Rompiendo los Límites. El documental es duro porque pues, te dice, güey, no, o sea, esto no se va a arreglar. Lo podemos corregir, pero no se va a arreglar. Y te lleva a un camino bien, bien interesante después, que sí está muy basado en el cambio de mentalidad y en el cambio de sistemas económicos que estamos siguiendo ahora. Entonces, lo dejo ahí como última recomendación, además de Mad Max y de Elysium y del Planeta de los Simios. Yo quería hablar de Waterworld, pero creo que, pues no sé, está muy mal visto hablar bien de Waterworld. Yo la volví a ver. Pues no quiero quemarme aquí contigo, Tenoch, pero no. Pero es un poco el mismo problema, ¿no?
Sí, tal cual. Ellos están buscando tierra. ¿No?
Sí.
Están buscando tierra.
Por un lado hay un tipo que acapara petróleo, que es lo que alimenta a los barcos para ir a buscar tierra, pero les pasa un poco lo que a Noé, todo el agua que tienen pues no se la pueden beber.
No sirve de nada.
No pueden hacer mucho con ella porque es el mar, ¿no? Los casquetes polares se han derretido, uh-huh, y todo el planeta está cubierto de agua. Habría que revisarla. Incluso algún día le haré un podcast, pero hoy que sé que está mal visto hablar bien de esa película, me la voy a guardar.
Sí, es como irle hace tiempo irle al Necaxa, ¿no? O sea, eras tú solito en el estadio con tu playera del Necaxa.
Pues te agradezco enormemente que hayas venido a platicar con la gente de Cine Garage. Ahí hay un par de historias y de películas que dejamos como para la reflexión, pero sobre todo recomendar que escuchen Seth, contigo y con Repartazo, además.
Sí, sí. Pues que la banda se la escuche, está en el podcast, está en Spotify, está en Apple,
En donde sea que lo busquen.
La van a encontrar. Y sobre todo, pues que te la puedes chutar. O sea, las 3 horas que te avientas de tráfico de Indios Verdes a San Cristóbal, Ecatepec, pues te las avientas oyendo el podcast. Claro. O vas a estar ahí godineándole duro, pues también. O estás en la fábrica manejando la maquinaria y pues puedes traer tu audifonito de un lado y estás escuchando el podcast. Creo que este formato tiene mucha plasticidad y se vuelve muy cómodo, uh-huh, para escuchar para que la gente la escuche, porque a diferencia de la peli, que tú vas a la sala de cine donde es todo un ritual que yo amo y que nunca voy, que yo voy a hacer mi petición en Change para que nunca desaparezca.
Pero la mecánica es otra.
Pero la mecánica es otra, exactamente. Es el momento de ir al cine o el momento de sentarte en la tele a ver tu serie o tu peli. Aquí no es un evento que sea aparte. Tú puedes integrar el escuchar el podcast a tus actividades diarias. Lo integras a tu día a día, lo integras a tu viaje, claro, a la escuela, lo integras en tu viaje a la chamba, tu viaje al doctor, tu viaje
al súper.
Al súper.
Yo lo digo cuando voy al súper.
Exacto, para ir a echar tu cáscara de pambo los domingos. O sea, lo integras a tu cotidianidad y eso te permite, además, pues te está generando imágenes en la cabeza, te está haciendo cuestionarte cosas. Y si no te cuestionas nada, pues por lo menos te entretienes. Y por lo menos, claro, te la pasas bomba creo que son 3 horas en total, ¿no? O 2 horas, o no sé cuánto.
Sí, sí, sí. Y bueno, el podcast afortunadamente saca un par de sustos, ¿no? Porque el panorama que plantea no es alentador, pero ahí estamos, ¿no? Que exacto, creo que es lo interesante.
Exacto.
Tomar conciencia de que ahí estamos y que de ahí parte el podcast. Entonces, Tenoch, mil gracias por la plática. Muchísima suerte con lo que falta del podcast y las demás temporadas. La película, La Purga, yo soy fan de La Purga, ya no he visto la tuya, lo admito, pero me muero de ganas.
No, está buena.
No, la voy a ver y luego vienen más, ¿no, Tenoch? ¿Qué estás haciendo?
Pues ahorita sí, ahorita espero que, pues sí, la Purga afortunadamente le está jalando muy bien, le está pegando muchísimo, porque creo que toma la fórmula que ya existía de la película y la lleva a más. Además, sí, tuvieron a bien de contratar a Everardo Wood para dirigirla. Entonces hace un salto cuántico tanto en la narrativa. El fotógrafo es Luis Sanz, que es uno de los mejores fotógrafos, no solamente de México, sino del mundo. Para una referencia muy fácil para la gente, es el fotógrafo que fotografía Narcos México y Narcos, uh-huh, Colombia. Pues él es el fotógrafo detrás de muchos de los capítulos, sobre todo de todo el concepto visual, pues es Luis Sanz. Entonces, está Ana, Alejandro Eda, Verónica Falcón, o sea, creo que por ahí también está chido que la banda lo vea. Es otro planteamiento apocalíptico, pero sobre todo es el planteamiento apocalíptico y cómo ante ciertas situaciones todo cambia, ¿no? Y de repente México se vuelve la puerta de salida, ¿no? De güey.
Ya no cuentes más, ya no cuentes más, ahí, que te digo que no le
he hasta ahí. Pero sí, sí, creo que viene bien, está chido. A mí me encantó la historia, justamente porque pues yo decía, ay, güey, sí está chida las de La Purga, pero pues no sé qué. Y cuando leí el guión fue así, ay, cabrón, ¿no? Y pues me aventé como 8 o 10 castings. entre México, grabarme yo solo, luego ir a Los Ángeles, luego hablar con este, luego hablar con el otro, luego regresar, mil cosas para ganarme el papel. Y yo decía, lo vale, ¿no? Vale, lo que tenga que hacer para ganarme este papel lo voy a hacer. Y la neta, sí quedó bien chida y pues ahí está. Además, estrenamos el fin de semana del 4 de julio.
Del 4 de julio, además,
que el 80% sí. De la película está hablada en español y donde los protagonistas sí. Y los héroes de la película que salvan el día son los mexas, ¿no? Entonces, uh-huh. eso no es cualquier cosa. Eso...
No. Hay mucho símbolo ahí.
Términos simbólicos y términos de representación es muy poderoso en una sociedad, no solamente como la norteamericana, sino en el mundo entero.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces, mucha suerte por ahí. Cuando la vea, te mando un tweet para decirte qué tanto me gustó y seguimos en contacto, ¿no?
Sí, sí, si no te gustó, de todos modos, recomiéndala para que la gente que te cae mal vaya a verla y se la pase fatal.
Ok, yo les digo. Gracias.
Cámara, cuídate mucho.
Bye. Bye. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnesmeni y Paola Estrada Castellano. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.
Hola.
Bienvenidos al grupo de autoayuda de dibujo.
Mi nombre es Iván Mallorquín.
Y yo soy Raúl Pardo.
Este es un podcast de y para gente creativa, si dibujas, si diseñas, si haces arte, sin importar si ya trabajas en una profesión creativa o si apenas estás comenzando.
Aquí encontrarás consejos útiles y sin pretensiones que te ayudarán a navegar mejor estas aguas y a navegarlas con buena compañía.
El grupo de autoayuda de dibujo está disponible en cualquier plataforma en donde escuches tus podcasts.